nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
El gobierno cubano reconoce que decenas de niños menores de edad han sido presentados ante tribunales por participar en las protestas del 11 de julio. El cuenta provista Giovanni Rosell García presenta un preocupante deterioro de salud tras completar 10 días de huelga de hambre, como protesta por la condena impuesta por participar en las marchas de julio. Continúa en Matanzas el juicio contra el opositor Félix Navarro, su hija la dama de blanco Zairi Navarro y otros manifestantes del 11 de julio. Estados Unidos asegura que el régimen cubano no podrá aplastar los reclamos del pueblo para un futuro mejor. Continúa la recogida de firmas para pedir al régimen de La Habana el cierre de las tiendas en MLC, mientras los cubanos buscan dólares para resolver el día a día y salir del país. Congresistas republicanos anuncian en Miami ley para combatir el comunismo que aspiran a impulsar de llegar a controlar ambas cámaras en las elecciones de medio término. Estados Unidos busca acuerdo total con aliados de Europa sobre cómo lidiar la amenaza rusa en la frontera con Ucrania.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión informativa vespertina de Radio Martí. Desde el estudio Alex estamos saludando al ingeniero Juan Pendaz, sala de redacción Ibel Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Voz informativa Ricardo Espinosa, bienvenidos. A esta hora, a las 6:02, temperatura en La Habana, tenemos un registro de 29 grados centígrados. El gobierno de Cuba reconoce que 55 menores de edad han sido presentados ante tribunales por participar en las protestas del 11 de julio de 2021. Ibel Pacheco informa.
Fiscalía General de la República de Cuba ha publicado este martes un informe acerca de los procesos penales derivados de las protestas populares del 11 de julio de 2021, en el que reconoce que tras los acontecimientos han sido procesadas 790 personas, entre ellos 55 menores de edad. Al respecto, Bárbara Farrat, madre del joven manifestante encarcelado Jonathan Torres Farrat, quien cumplió los 17 años el mismo 11 de julio, dijo a Radio Martín.
Bueno, reconocen entre comillas. Sinceramente, yo no me creo nada de ellos. Cuando dicen que 50 es porque tienen más.
Sobre este reconocimiento de la Fiscalía General de la República de Cuba, Radio Martí también conversó con Camila Rodríguez, investigadora y co-coordinadora del Grupo Justicia 11, que recopila información de detenciones por motivos políticos en Cuba, quien desde La Habana señaló.
Ahora, en relación con los procesos penales, hemos manejado hasta ahora 24 personas en el rango de 16 a 18 años, lo cual se diferencia un poco con las cifras manejadas por la Fiscalía. Me gustaría, por supuesto, aclarar que estas cifras las estamos una vez más sistematizando y triangulando justo en este momento.
Para Justicia 11, este reconocimiento es una gran victoria, afirma Rodríguez.
Es una gran victoria. Esta respuesta de la Fiscalía no es más que, una vez más, un acto de defensa ante todo este trabajo de esparcimiento de la verdad que venimos desarrollando las organizaciones de la sociedad civil en general.
Para profundizar en el tema, una vez más tratamos de comunicarnos con la Fiscalía General de la República de Cuba, específicamente con la Dirección de Procesos Penales.
¿La Dirección de Procesos Penales?
Sí.
Buenos días. Mire, hablamos de Radio y Televisión Martí. Queríamos preguntar por qué Fiscalía acaba de reconocer que hay 55 menores de edad procesados después de las protestas del 11 de julio y hasta el momento esta información había sido negada.
A finales de 2021, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, manifestó su preocupación por los presuntos casos de detenciones de niños y niñas reportados en Cuba e hizo un llamado a las autoridades cubanas para que proporcionaran información adicional verificada sobre estos casos. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
El Observatorio Cubano de los Derechos Humanos, con sede en Madrid, debo decir, denunció ante el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre detenciones arbitrarias, la condena de cárcel al joven que tiene discapacidad intelectual, Walnier Luis Aguilar Rivera, por participar en las protestas del 11 de julio en La Habana. Aguilar Rivera, de 21 años, fue condenado a 23 de prisión por el cargo de sedición. Jaxi Cires, jefe de estrategia de la organización no gubernamental, habló con Radio Martí sobre la denuncia presentada ante el Grupo de Trabajo de la ONU.
Lo estamos denunciando ante el Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias porque creemos, desde luego, que se trata de un encarcelamiento injusto, se trata de una venganza por el ejercicio legítimo de dos derechos humanos, el derecho a la libre manifestación y a la libertad de expresión. Lo hemos denunciado y esperamos que haya un pronunciamiento del Grupo de Trabajo donde declare arbitraria la detención, ordene al gobierno cubano que lo ponga en libertad y que también exija una reparación del daño que se ha cometido contra él y contra su familia al violarle todos sus derechos en un proceso judicial injusto ante jueces que no son imparciales. Este es uno de los casos que evidencia el ensañamiento de las autoridades cubanas con los ciudadanos que salieron a manifestarse pacíficamente en el mes de julio. Estamos denunciando este caso concreto de un joven de 21 años que ha sido condenado a 23 años de prisión bajo el delito de sedición, sin que los tribunales, sin que la fiscalía haya tenido en cuenta documentos anteriores emitidos por autoridades acreditadas que decían que él padece de una discapacidad intelectual que incluso hizo que no fuera al servicio militar obligatorio.
La policía política se ha reunido en la prisión provisional de Holguín con Maylin Sánchez, esposa del cuentaprovista Giovanni Rosel García Caso, para informarla sobre el deterioro de salud del recluso tras 10 días de huelga de hambre en rechazo a la condena de 30 años de cárcel que le impusieron por participar en las protestas del 11 de julio. Sánchez dijo este martes a Radio Martí que la policía política le pidió que intentara convencer al prisionero para que suspenda la huelga de hambre, pero que su esposo se negó a recibirla.
Bueno, en la entrevista hoy que tuve a las 9 de la mañana, cuando yo estaba, me atendieron a las 10 de la mañana, fue para plantearme el estado en que se encontraba mi esposo, que ya según ellos, lo que me dicen es que se encuentra deteriorado, ya la salud de él está disminuyendo, los análisis que le hicieron están alterados, y él sigue negado a todo, no quiso recibirme ni nada, él sigue en su postura hasta las últimas consecuencias. Ya son 10 días hoy, y ya me preocupa su salud, porque él tiene problemas de salud, él tiene problemas de corazón, hipertenso crónico, ya eso le va afectando demasiado.
Mi esposo tiene 33 años, tenemos 3 hijos, y están acabando la vida con nosotros, donde me siento enormemente preocupada porque él se niega a recibir cualquier atención, manteniendo su postura de seguir plantado en huelga, exigiendo su derecho, que le sea bajada esa horrible petición fiscal de 30 años de privación de libertad que está acabando con esta familia. Por favor, pido justicia y libertad para Giovanni Rosel García Caso.
Y continúa matanzas el juicio contra el opositor Félix Navarro, su hija la dama de blanco Sayli Navarro y otros manifestantes del 11J. Tomás Cardoso amplía.
Concluyó en horas de la noche la primera jornada del juicio que se realiza en el Tribunal Municipal de Jovellanos en contra de Félix Navarro, su hija Sayli y otros 7 residentes del poblado de Perico por su participación en las protestas populares del 11 de julio. Mientras que activistas de derechos humanos y damas de blanco siguen vigilados y no se le permite acercarse a la sala judicial. Informa la opositora Ania Zamora Carmenate.
Nadie ha podido llegar a Jovellanos. Hay un fuerte operativo que nos impide salir de aquí del poblado de Carlos Rojas y los activistas que teníamos en Jovellanos no han podido acercarse allí tampoco porque las calles que conducen al tribunal están completo lleno de militares, el parque y todo.
El juicio se desarrolló con la presentación de falsos testimonios por parte de la fiscalía y sus testigos y cargado de irregularidades, nos contó Ania.
8 de la noche, pude hablar unas pocas palabras con Sonia, la esposa de Félix Navarro. Me dijo que aquello había sido increíble, las violaciones que están cometiendo con nuestros presos. Hasta las 7 de la noche tuvieron esas personas en el tribunal. Inclusive querían seguir el juicio. Imagínense las condiciones que está Félix Navarro enfermo desde horas tan tempranas que lo trajeron, sentado en un banquillo de los acusados, 9 personas enfrentando acusaciones falsas, siendo acusadas injustamente porque el oficial de la seguridad llamado Juniel, el que golpeó a Félix, agrede a un hombre de 78 años enfermo,
Le dio un fuerte puñetazo en la cara a Félix que le rompió hasta los espejuelos. Y entonces ahora Félix que es acusado.
Félix Navarro, que preside el Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel, le piden 15 años por los delitos de atentado, desacato y desórdenes públicos. Y su hija Saylí le piden 11 años por los mismos delitos. Y además están siendo juzgados Daimelín Abreu Rodríguez, Odrey Rodríguez Lanz, Adrián Echegoyen Espiñeira, Cristian Carlos Contreras Matos, Joandri Ripoll Smith, Yanelis Rosabal Milanés y Mildred Mederos Oca. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Estados Unidos ha asegurado este martes que el régimen de Cuba no podrá aplastar los reclamos del pueblo para un futuro mejor. La embajada estadounidense en La Habana dijo en su cuenta oficial en Twitter que el mundo es testigo de las condenas desmesuradas contra jóvenes pacíficos e inocentes en Cuba. Todos escuchamos a las familias cuando hablan de estos atropellos de justicia, afirma el mensaje que concluye con la etiqueta numeral presos por qué. Y el Ministerio de Salud Pública de Cuba ha informado en su parte diario que el 24 de enero se han reportado 2.764 contagios nuevos de COVID y 6 muertes. De acuerdo con el informe, se encuentran ingresados 30.885 pacientes, de los cuales 16.506 son confirmados como activos, 14.138 sospechosos y el resto en vigilancia epidemiológica. Cuba acumula 1.028.183 contagios y 8.373 muertes desde que comenzó la pandemia en marzo de 2020. Holguín nuevamente reportó el mayor número de casos nuevos en la jornada, con 441, seguido por Ciego de Ávila con 241, Santi Espíritus con 232 y Las Tunas con 222 contagios. Y mucha atención, una recogida de firmas continúa en la plataforma digital change.org y le pide al gobernante cubano Miguel Díaz-Canel en la misma que cierre las tiendas en MLC. Amplía nuestro colega Amado Gil.
La petición en la plataforma digital Change.org aparece bajo el título Cierren las tiendas MLC dólares en Cuba. Cuenta ya con casi 10.000 firmas y está dirigida al gobernante cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez. Pero según dijo desde La Habana el economista Orlando Freire, aunque la petición es justa, está muy lejos de convertirse en una realidad.
Mi criterio es que no van a desaparecer por ahora. O sea, yo no veo indicios de ningún tipo de que el gobierno vaya a eliminar por ahora esa tienda.
Según la petición, estas tiendas en dólares generan una segregación económica y exclusión social, violando los derechos garantizados al pueblo en la Constitución de la República de Cuba.
Y tú sabes que los gobernantes cubanos están detrás de la divisa siempre, y no creo yo que una fuente que le esté proporcionando divisa la vayan a cerrar, con independencia de que es cierto, hay una demanda muy grande, que eso crea una especie de apartheid, pero a ellos no les interesa mucho eso.
La petición, lanzada por una persona identificada como María García en La Habana, exige el reabastecimiento de todas las tiendas en CUP o pesos cubanos, la moneda con la que paga el Estado a sus trabajadores. Según argumentan, en julio pasado, Miguel Díaz-Canel anunció que abrirían 72 tiendas en dólares que convivirían con las regulares en CUP, pero en la práctica, las tiendas en CUP están muy desabastecidas mientras que las tiendas en dólares están repletas de productos. Según Freire, el gobierno cubano lo que puede estar planificando es admitir de nuevo el dólar estadounidense como depósito.
Ellos tienen que tratar de ver cómo admiten de nuevo el dólar en efectivo para aprovisionar las tarjetas magnéticas, para que aumenten los saldos y más personas puedan comprar en esas tiendas. Pero no lo hacen porque dicen que con esos dólares en efectivo no pueden pagar las compras en los bancos internacionales.
Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Y hablando de economía, los cubanos desesperados siguen buscando dólares para resolver el día a día y tratar de salir cuanto antes del país. José Luis Ramos informa.
El dólar es la moneda mundial.
Y cada vez más cubanos están tratando de conseguir dólares, unos para comprar en las tiendas de moneda libre convertible, MLC, y otros ilusionados para conseguir un boleto de avión para emigrar o hacer compras para la reventa en la isla, aseguró la periodista Miriam Leiva, residente en La Habana.
Te demuestra por un lado la necesidad, ¿no? Porque hay mucha gente que lo está comprando para poder comprar en las tiendas de MLC, ¿no? Que le sitúen fondo ahí en sus cuentas. pero sobre todo lo está comprando las personas para emigrar uno, para irse definitivamente, porque hay una desesperación por irse, y otros para también, que se hace mucho tiempo, ir y venir, o sea, ir a comprar para tener, ofrecer, vender, ofertar todo lo que aquí en Cuba no hay, que es todo.
Una avalancha de cubanos desesperados recorre las redes en busca de divisa, reportó la semana pasada el diario digital 14 y medio. Cuba pasa por un momento complejo y hay escasez de divisas, reconoció recientemente el ministro de Economía y Planificación, Alejandro Gil Fernández. La periodista Luz Escobar comentó al respecto.
Tenemos que estar lidiando con las tiendas MLC, que son un disparate mayúsculo, y con este caos que hay con respecto a la moneda. Hoy por hoy la gente anda con 10,000 pesos arriba, 20,000 pesos arriba. Eso antes no se veía, no sé qué usted iba a comprar, algo muy descomunal, pero eso no era normal en este país y de la noche a la mañana ha ocurrido. Entonces, por supuesto que es una inquietud que tiene muchísimo y lo destapa y lo acelera el hecho de que la crisis ha movido a muchas personas a emigrar y hay mucha gente tratando de conseguir divisas desesperadamente, por eso tan rápido sube el precio y por eso hay tanta gente a la desbandada buscando comprar estas divisas, no solo para alimentarse, sino para comprarse un boleto y salir de Cuba.
El Banco Nacional de Cuba desde el año pasado suspendió los depósitos de dólares en efectivo debido al impacto de las sanciones que impuso el expresidente Donald Trump, y el actual mandatario Joe Biden no ha modificado, según las autoridades. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
En las 6:16, un vistazo a Cienfuegos. Registra 26 grados de temperatura, intervalos nubosos, vientos a 17 kilómetros por hora. Más condiciones, el pronóstico del tiempo, con nuestro experto Lázaro Domínguez. ¿Qué tal, Lázaro?
¿Qué tal, Ricardo? Vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio y Televisión Martí, un nuevo frente frío acompañado de nublados y lluvias se estará moviendo hoy martes con dirección este hacia el sur de la Florida y las provincias occidentales cubanas, donde debe llegar en la noche del miércoles con temperaturas frías para la madrugada del jueves. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados con escasas probabilidades de lluvias. Las mínimas para mañana miércoles entre los 15 y los 18 grados Celsius. Las máximas entre los 27 y los 30. Los vientos del sudeste al sur 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en el litoral norte occidental y oriental. Mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martí.
Son las 6:17, noticias de Estados Unidos. El presidente Joe Biden ha afirmado, después de una conversación con los aliados en Europa, que tiene un acuerdo total sobre cómo lidiar con la amenaza militar de Rusia en la frontera de Ucrania. Desde Washington, D.C., amplía nuestra corresponsal Michelle Sague.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, realizó una videollamada de 80 minutos con varios líderes europeos el lunes para discutir la crisis de Ucrania. Biden dijo en una conferencia de prensa que hubo unanimidad total. Él dice que tuvo una muy buena reunión y unanimidad total con todos los líderes europeos. En la reunión participaron los líderes de Alemania, Francia, Italia, Gran Bretaña y Polonia. En un comunicado, la Casa Blanca dijo que los líderes discutieron sus esfuerzos conjuntos para disuadir una mayor agresión rusa contra Ucrania, incluidos los preparativos para imponer consecuencias masivas y severos costos económicos a Rusia por tales acciones, así como para reforzar la seguridad en el flanco oriental de la OTAN. La alianza dijo el lunes que estaba poniendo fuerzas en estado de alerta y reforzando Europa del Este con más barcos y aviones de combate, en lo que Rusia denunció como histeria occidental en respuesta a su acumulación de tropas en la frontera con Ucrania. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sague.
A propósito, Estados Unidos anunció que unos 8,500 militares estarían en alerta ante una posible manifestación o despliegue como parte de las tropas de la OTAN en el contexto de la crisis de Ucrania.
El gobierno de Estados Unidos anunció el lunes que tiene preparados miles de militares que podrían desplegarse como parte de las tropas de la OTAN por el ejército ruso desplegado en la frontera con Ucrania. All told. En total, la cantidad de fuerzas que el secretario ha puesto en alerta máxima asciende a unos 8,500 efectivos. Continuaremos brindando actualizaciones en los próximos días sobre estas decisiones. Además, advirtió que no se ha agotado la diplomacia, mientras que Rusia y Estados Unidos sigan negociando para intentar desactivar la crisis. El Departamento de Defensa estadounidense especificó que estas tropas intervendrían en apoyo de la Fuerza de Reacción Rápida de la OTAN, que cuenta con 40.000 militares y todavía no se ha activado, ya que es la Alianza Transatlántica quien debe hacerlo. En este momento, los rusos no tienen la intención de reducir la escalada. Estados Unidos y los países de la Unión Europea acusan a Rusia de amenazar con una acción militar de gran escala a Ucrania ante la acumulación de una enorme capacidad militar a lo largo de la frontera común. Rusia niega que se tenga la intención de invadir territorio ucraniano, pero se ha negado a remover las tropas alegando su seguridad ante una eventual expansión de la OTAN.
Y el presidente Biden, en lo más reciente desde la Casa Blanca, ha dicho que consideraría imponer sanciones económicas personales a Vladimir Putin si el mandatario ruso ordenara un nuevo ataque contra Ucrania. Dijo que lo revisaría, afirmó Biden al ser preguntado por la prensa en Washington. Biden además manifestó que no hay intención de enviar tropas de Estados Unidos a Ucrania, pero ha advertido nuevamente a Rusia de que se enfrentará a severas sanciones si ordena un ataque a ese país. Y hablando del coronavirus, científicos anticipan que el virus del COVID-19 podría entrar en una etapa más estable en los próximos meses. Desde Washington, D.C., informa Héctor Contreras.
Algunos funcionarios de la salud mundial anticiparon que en un futuro cercano la pandemia del COVID-19, que ya ha cobrado la vida de más de 5 millones de personas en el mundo, que el siguiente paso podría ser una fase más manejable y estable, luego de que muchos países reportaron cifras récord de contagios durante los últimos días debido a la rápida propagación de la variante Omicron. Según los investigadores, para finales de marzo se podría presentar un periodo de baja propagación en muchos países, pero resaltan la importancia de no bajar la guardia, ya que podría aparecer otra variante más agresiva. Por ahora, el Omicron continúa siendo la mayor preocupación y las próximas semanas podrían ser complejas, y por ello reiteran la importancia de estar completamente vacunado, incluyendo el refuerzo. Algunas autoridades sanitarias en el mundo se han pronunciado sobre este tema. La Organización Mundial de la Salud anticipó que la fase de emergencia de la pandemia instaurada en el año 2020 podría terminar este año y el principal epidemiólogo de Estados Unidos, el doctor Anthony Fauci, advirtió que existe un posible escenario en el que el COVID-19 caería a niveles manejables, lo que llevaría a Estados Unidos y al mundo a retomar su normalidad. Sin embargo, los especialistas no descartan la aparición de nuevas variantes, pero estiman que con las tasas de vacunación aumentando en la mayoría de los países y con los nuevos medicamentos autorizados para combatir el virus en diferentes etapas, junto a las medidas de bioseguridad como el uso de la mascarilla, harán que la enfermedad sea mucho más manejable en un futuro cercano, lo que disminuiría considerablemente la cantidad de muertes. Algunos especialistas, como el doctor Christopher Murray, de la Universidad de Washington, elaboraron un modelo de propagación del virus y estiman que al menos el 57% de la población mundial ha estado una vez infectado por COVID-19, lo que ha elevado los niveles de inmunidad a lo más alto desde que arrancó la pandemia a comienzos de 2020. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Y la novedad en el tema ha sido de los laboratorios Pfizer y BioNTech, su socio alemán, que comenzaron el reclutamiento para los ensayos clínicos sobre la seguridad y la respuesta inmune de la que sería una vacuna anti-COVID, pero específicamente contra la variante Omicron.
Comienza el reclutamiento para los ensayos clínicos de la vacuna anti-COVID específica contra Omicron de Pfizer-BioNTech. De acuerdo con un comunicado publicado el martes, las pruebas medirán la seguridad y la respuesta inmune del fármaco contra esta variante en 1.420 adultos de entre 18 y 55 años, divididos en tres grupos, incluyendo personas que no habían sido vacunadas previamente. La directiva de Pfizer había dicho antes que el laboratorio podría solicitar la aprobación regulatoria del inmunizante en marzo. Según los investigadores, aunque los datos actuales muestran que los refuerzos de la vacuna original protegen contra formas graves de Omicron, prefieren actuar por precaución en caso de que la efectividad disminuya con el tiempo. En tanto, BioNTech agregó que la protección de la vacuna original contra COVID leve y moderado parece disminuir más rápidamente en caso de Omicron. La vacuna anti-COVID de Pfizer-BioNTech fue la primera autorizada en Occidente en diciembre de 2020. Varios países han comenzado a salir de la última ola de contagio causada por Omicron, la cepa más transmisible hasta la fecha, aunque los casos globales siguen aumentando. El coronavirus ya deja unos 5.600.000 muertos en el mundo.
6.24, en un informe de Transparencia Internacional ha revelado que Venezuela, Nicaragua y Haití están entre los países más corruptos del continente. La corrupción lleva una década enquistada en América Latina con escasos avances y muchos retrocesos en materia de democracia y derechos humanos, según Transparencia Internacional, que hoy alertó del deterioro especial en Centroamérica. Transparencia Internacional publicó el martes su índice de percepción de la corrupción en 2021, que advierte de esa evolución en Centroamérica donde avanza el autoritarismo. A la cabeza repiten Uruguay y Chile, con 73 y 67 puntos respectivamente, sobre un máximo de 100, mientras que Venezuela, 14 y Nicaragua, 20, siguen siendo los países más corruptos de la región, según ese índice. La grave situación en la región ha demostrado que el apoyo de la comunidad internacional a la sociedad civil, los activistas, periodistas, independientes y denunciantes de casos de corrupción es clave. Y hablando de Venezuela, el movimiento por el revocatorio no convocará la recolección de firmas que pautó el Consejo Nacional Electoral de Venezuela. En Caracas está Aymara Lorenzo.
Tras acudir al Consejo Nacional Electoral para solicitar el cambio en el cronograma que fijó el miércoles 24 de enero como fecha para la recolección de firmas para activar el referendo revocatorio, el movimiento Mover decidió no convocar a la recolección de firmas. Así lo dijo a Radio y Televisión Martí uno de sus integrantes, César Pérez Vivas.
Esto lo que denota es la decisión política de Nicolás Maduro de evadir el referendo revocatorio, de matar el referendo revocatorio, de impedirle a los ciudadanos venezolanos la oportunidad de expresarse. Porque 1.200 máquinas en 12 horas es absolutamente imposible lograr el número de firmas que manda la Constitución. Y simple y llanamente lo que están haciendo es un saludo a la bandera para el día jueves o el miércoles decir, ya nosotros les dimos la oportunidad de hacer el referéndum revocatorio y aquí no vino nadie, porque efectivamente nosotros no vamos a llamar a firmar en esas condiciones, porque no podemos avalar un procedimiento fraudulento, tramposo, mediante el cual se pretende crear una ficción a la sociedad y al mundo.
Este miércoles convocaron protestas ante las diversas sedes del Consejo Nacional Electoral. Por su parte, Diosdado Cabello, primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, anunció que pedirán al organismo electoral conocer la identidad de quienes firmen para un revocatorio contra Maduro.
El presidente de la República tiene todo el derecho a saber quiénes son los que lo revocan, quienes están pidiendo revocatorio de su mandato. Nosotros nos reservamos todo el derecho que tenemos como organización política de acudir ante el CNE para pedir el listado de aquellas personas que están solicitando el revocatorio contra el presidente. Reglas de juego. Claro.
Esta sería una reedición de la conocida como Lista Tascón, que divulgó los nombres de quienes firmaron en el año 2006 para activar el revocatorio contra Hugo Chávez. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
Uno de los altos mandos de las disidencias rebeldes de la exguerrilla de las FARC, hoy partido político, que se apartaron del proceso de paz en 2016, ha muerto en un operativo militar en el suroeste de Colombia, anunció el presidente Iván Duque.
El gobierno de Colombia informó el lunes que uno de los altos mandos de las disidencias de las FARC que se apartaron del proceso de paz murió en un operativo militar en el municipio de Tacuello, en el departamento del Cauca, al suroeste del país.
Que hoy hemos neutralizado a Euclides España Caicedo, más conocido como alias Jonier.
El hombre era uno de los comandantes guerrilleros de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y fue calificado por el presidente Iván Duque como un criminal con 25 años de trayectoria. Su nombre está en la lista de terroristas buscados por Estados Unidos y el gobierno de Duque ofreció una recompensa equivalente a unos $755,000 por su paradero.
Este golpe tan importante es también una reafirmación. Que a todos los símbolos del crimen los vamos a estar enfrentando en el territorio nacional, que no vamos a tener contemplación y que seguiremos sacando de circulación a todos los cabecillas de las disidencias de las FARC.
Según la información proporcionada por las autoridades, el abatido coordinaba varias de las organizaciones disidentes que están al mando de Gentil Duarte e Iván Mordisco, dos de los hombres más perseguidos en Colombia tras el desarme del grueso de las FARC en 2016.
La Sociedad Interamericana de Prensa repudió y expresó alarma este lunes por el asesinato de la periodista mexicana Lourdes Maldonado el pasado domingo en la ciudad de Tijuana. Maldonado se convirtió en el tercer profesional de la prensa asesinado en México en lo que va de año. La reportera que estaba acogida al programa de protección y seguridad del gobierno federal fue asesinada cuando llegaba a su domicilio en un vehículo. Y Human Rights Watch ha instado al Congreso de Guatemala a no aprobar la iniciativa de ley 5940 que busca prohibir y difundir información sobre la identidad transgénero en los programas de educación sexual de las escuelas. La medida, de acuerdo con el organismo que defiende los derechos humanos, es discriminatoria y restringiría así los derechos de niños, niñas y adolescentes a la educación, la información y la salud sexual y reproductiva. Según Human Rights Watch, la iniciativa de ley en Guatemala contraviene de manera flagrante los estándares internacionales de derechos humanos y los datos científicos.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Son las 6:30, bienvenidos amigos a esta segunda media hora de su emisión informativa vespertina de Radio Martí. Desde el estudio A continuamos acompañándoles el ingeniero Juan Pendaz en la conducción digital. Sala de redacción Ibel Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Voz informativa Ricardo Espinosa. Son las 6:31, gracias por estar en sintonía de Radio Martí. Una información que tenemos para compartir con nuestra audiencia se origina en la Florida, exactamente en Miami, ya que en el campamento Matecumbe, el primer lugar al que llegaron miles de niños cubanos enviados por sus padres hace más de 60 años ya, en Operación Pedro Pan, fue escenario de una importante noticia. Congresistas republicanos anuncian una ley para combatir el comunismo y las aspiraciones que tendría con la proyección. Saludamos a nuestro colega y amigo Alejandro Marcano, que nos pone al tanto. Alejandro, buenas tardes. ¿Qué pasó hoy allí?
Hola, Ricardo, saludos a todo el equipo. Nada, lo que tú describías, se presentó esta ley, que es un primer paso. Estos congresistas republicanos escogieron este lugar emblemático. Le explicamos quizás no a la audiencia original de nosotros en Radio TV Martí, al cubano, al ciudadano cubano dentro de la isla, sino a, que nos escuche a través de nuestra señal, pues que ese lugar fue donde en la década de los 60, a principios de esa década, cerca de 14.000 niños, pues, llegaron al lugar, llegaron solos sin sus padres en la recordada operación en Pedro Pan. Es allí que, por eso, Carlos Jiménez, María Elvira Salazar, que desafortunadamente no llegó a la rueda de prensa ni a las preguntas, llegó un poco más tarde cuando ya se estaba terminando el evento, igual que la congresista de New York, Nicole Maliotakis, el apellido es un poco difícil, ella de padres griegos y madre cubana, pues están impulsando en el Congreso esta ley para combatir y detener a estos dictadores que pues operan actualmente con más de 60 años en Cuba, más de 40 años en Nicaragua y más de 22 en Venezuela. Aspiran también, Ricardo, a conquistar, retomar el control del Congreso y del Senado después de estas elecciones de medio término en noviembre y poder impulsarla de una manera efectiva, según palabras textuales del congresista Carlos Jiménez. Es un poco el resumen de lo que pretenden ellos con esta ley para combatir el comunismo.
Alejandro, se habla de crear un cargo del representante especial contra el comunismo. ¿Qué características y cómo sería este nombramiento?
Bueno, Carlos Jiménez, el congresista, no quiso dar nombres. Han venido trabajando con líderes de la comunidad. Te puedo nombrar, allí había de Colombia, Fabio Andrade, estaban de Venezuela, estaba Rosa María para allá por Cuba y también estaba Antunes. Y nosotros, la prensa, le insistimos en que nos respondieran. Me dijo, no quiero dar nombres, no quiero dar más detalles porque no quiero alertar. Entendemos que, además, el tema de no es fácil. Pues el trabajo que han venido haciendo con los líderes comunitarios para combatir y detener este flagelo. E incluso hay cátedras que se han realizado, que se han adelantado por parte de Benjamín de Yurre y otros representantes de la comunidad del exilio cubano-venezolano, en el caso del periodista y también columnista Benjamín de Yurre. Entonces, cuando, para hacerte corta la respuesta, creo que me amplié más de lo que requería, era... Carlos Jiménez no quiso dar nombres, no quiso revelar incluso cómo sería escogido y cuál sería la materia. Yo creo que ellos quieren primero, el paso es conquistar, según sus aspiraciones, el control del Senado, del Congreso, y pues adelantar la ley como tal.
Se mencionó, Alejandro, agradeciendo tu tiempo, el regreso quizá a las cátedras, volver a enseñar sobre lo que es el comunismo, volver esto para que los muchachos en las escuelas aprendan un poco de la historia.
Es que eso es fundamental, y eso lo decía también Dina, una representante nicaragüense, estaba también Sofía Lacayo, una comisionada de Nicaragua, aseguran, enfatizaron que el tema de educación es importantísimo, es fundamental, y por eso te decía que ellos tienen mucho tiempo trabajando en el tema de la educación, de llevar a los colegios. Recuerda que en Tallahassee se aprobó recientemente también pues una ley para ello, para enseñar en las aulas lo que es el comunismo, el daño que le ha hecho a la región. Nosotros le dimos cobertura para Radio y Televisión Martí, para todas nuestras plataformas, y es fundamental la educación. Lo decía María Elvira Salazar, la congresista cubanoamericana también, nosotros el comunismo avanzado, nombró el caso de Perú recientemente, la cercanía del Partido Comunista China con estos dictadores, estos gobernantes, y fundamentalmente dice se siguen escogiendo, se sigue votando. Se sigue votando, se sigue participando, entonces tenemos que educar a nuestra comunidad, y es un trabajo pues cuesta arriba, pero hay que seguirlo haciendo. Tenemos un poco de hastío porque realmente parece fácil decirle a la gente, mira, el comunismo ha hecho esto, esto y aquello en Cuba por 62 años, ha destruido vidas, hay gente que se ha lanzado y se sigue lanzando al mar, se mete en la selva buscando un nuevo horizonte, una nueva oportunidad, y no parece haber entendimiento. Y eso es básicamente, yo creo que son dos cosas combinadas, para resumírtela, Ricardo, el tema de la ley y el tema de la educación tienen que ir de la mano juntas.
Exactamente. Lo que me pone un poco a pensar, Alejandro, es el enunciado que trae la misma situación de la propuesta de la ley como tal. Dice que lo aspirarían si llegan a controlar ambas cámaras. Es decir, si no se logra el Senado, ¿qué pasa con la ley? ¿Queda ahí?
Sí, queda allí, porque yo le preguntaba, incluso le mencioné, le hice la pregunta a Antunes, y Antunes pues me dijo que él no contaba con el presidente Biden. Yo le digo, bueno, pero hemos visto, porque hay analistas que dicen que el presidente Biden, porque fue fórmula del expresidente Barack Obama, y entonces participaron en aquella época de deshielo, que muy poco le gustó al cubano en el exilio, pero luego la administración Biden actualmente acaba de cumplir un año, y hemos escuchado posiciones firmes. Incluso le dije, fue mi pregunta, le dije, el presidente estadounidense nombró a Maduro como algo más que un dictador, es decir, están claros en la administración Biden de lo que significa el dictador Nicolás Maduro, y le dije que incluso había planes, porque hay un proyecto de la Casa Blanca divulgado, no se ha mencionado mucho, pero para dirigirse el presidente estadounidense hacia Latinoamérica, en la Cumbre de las Américas que se va a realizar en Los Ángeles precisamente en el mes de junio, y hablar de esto, del comunismo y el daño que se ha hecho, y del populismo de izquierdas y de derechas. Entonces al final todos coinciden que sí, Biden, el presidente Biden, asume una posición clara en torno al tema del comunismo, todo el mundo lo va a apoyar. Y definitivamente todos hablan de la necesidad de que sea bipartidista.
Alejandro,
decir, aquí no, dime.
Gracias, Alejandro, un gran abrazo por
el perdón, hoy estoy hablando mucho.
No, está bien, está bien.
Un abrazo.
Hay que escuchar a los que saben.
No, bueno, a mí no, entonces. Un abrazo.
Gracias, Alejandro Marcano, quien asistió a este lanzamiento hoy aquí en Miami, donde el congresista Carlos Jiménez tomó la vocería para presentar el proyecto de ley de combate al comunismo. A propósito, desde la ciudad de Miami también se va a pedir hoy justicia para todos los presos políticos en Cuba. Ivette Pacheco amplía.
Una vigilia ha sido convocada en la emblemática Torre de la Libertad en Miami para este 25 de enero a las 10 de la noche, donde se pedirá justicia en favor del artista encarcelado Luis Manuel Otero Alcántara y también para todos los presos políticos del régimen cubano que se encuentran actualmente en huelga de hambre. La activista del movimiento San Isidro, Anameli Ramos, lanzó la convocatoria en redes sociales. La curadora de arte pidió a las personas que acudan al lugar vestidos de blanco, con carteles que tengan los rostros de los presos, con velas y flores y con todo lo que sientan pueda llevar un rayo de luz, fuerza y aliento. Luis Manuel Otero Alcántara cumple su séptimo día en huelga de hambre y sed. En conversación con Radio Martí, la también curadora de arte, Claudia Jean-Louis, amiga personal del artista, sobre su situación, expresó.
No quiere comer, se niega a tomar agua. Estamos extremadamente preocupados. Convocamos en la Torre de la Libertad a toda la gente que esté aquí en Miami, que quiera apoyarnos en exigir la libertad de Luis y también en todas partes del mundo.
En Cuba, la familia del artista permanece desinformada, según aseguró a Radio Martí desde La Habana, en Exberrio, tío de Otero Alcántara.
Hay que ir a la dirección de prisiones, que es entonces quien te dice está bien, está mal, pero todo eso es un gran juego. En definitiva, no sabemos en qué estado se encuentra realmente Luis Manuel luego de la decisión tomada.
Berrio manifiesta que la incertidumbre se hace profunda debido al deterioro psicológico que tiene el artista.
Y ante un entorno que no es bueno, no es favorable, más el daño psicológico muy grave que tiene desde hace muchos años. Todo eso se suma, que no tiene provisiones, porque está negado a que se la llevaran, cuál va a ser el manejo por parte del penal desde el punto de vista de atención a la salud. No sabemos. Lo que yo sí puedo aseverar es que la determinación de Luis Manuel es negación a poder estar privado de libertad. Por tanto, no es una huelga de hambre más, es la huelga de hambre y de sed de Luis Manuel.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
El opositor Eber Hidalgo, integrante de la UMPACU, fue liberado en la tarde del lunes tras 5 horas de detención en la segunda unidad policial de Santiago de Cuba. Hidalgo dijo a Radio Martí que lo amenazaron con llevarlo a prisión por ser parte de un proyecto de ayuda a personas necesitadas que lleva a cabo la UMPACU en su sede principal, en el reparto santiaguero de Altamira.
Eso fue alrededor de las 6 de la mañana. Se encuentra un operativo policial cercano a la sede de la UMPACU y yo estoy trabajando en la sede. Iba para allá y me detuvieron. 3 agentes de la seguridad del Estado me esposaron, me condujeron un auto de patrulla a la segunda unidad de la policía, donde allí me tuvieron alrededor de 5 horas, hasta la 1 de la tarde, que allí fui interrogado, amenazado. Hicieron cartas de advertencia de afectar el proceso de mi hijo. Mi hijo está en un proceso judicial y entonces eso sí va a ser con todo el rigor de la ley y amenazándome con que me van a llevar a prisión si sigo con mi activismo político, porque quieren que me quite de la sede, que no vaya más. Yo soy el cocinero que elabora los alimentos que se reparten ahí en la sede de UMPACU. Ellos no quieren que se dé comida en la UMPACU, quieren eliminar ese comedor, pero nada de lo que ellos digan o hagan va a afectar mi activismo político, porque yo voy a seguir yendo a la sede, me detengan o no, yo voy a seguir entrando. Detuvieron también a la ayudante de cocina, a Gretel, una muchacha que también va a la sede, ella también estaba detenida y en la unidad de la policía, yo la vi porque nos pusieron separados, pero después de haberme llevado a mí, ella, al poco rato la llevaron a ella también detenida en un auto de patrulla. Ellos dicen que con la cantidad de multa que yo tengo, no hace falta ponerme más multa, que con eso es suficiente para hacerme un juicio, echarme 4 o 5 años.
Estamos conectados, es la nueva canción del rapero cubano Santucán, y el tema de corte contestatario está dedicado a los presos políticos y en especial a su amigo el también rapero Michael Castillo Lo Sorbo. Ricardo Quintana tiene los detalles.
Estamos conectados, de Ventura hasta la fin y mi hermano, no voy a matar callao. Estamos conectados.
Santucán dedica esta canción a todos los presos políticos en Cuba, en especial a su amigo y también rapero Michael El Osorbo, detenido desde el 18 de mayo pasado y encarcelado sin juicio en la prisión 5 y medio de Pinar del Río.
Y a tantos jóvenes y a tantos presos políticos, ya sea políticos y presos injustamente, que ahora mismo hay pasando situaciones incómodas, cumpliendo una causa injusta.
Estamos conectados viene de una frase acuñada por El Osorbo, ganador de 2 premios Grammy, por su participación en la canción Patria y Vida, convertida en himno de quienes se oponen al régimen de La Habana.
La inspiración salió sola, lo que sale del alma y del corazón, no hay por qué ponerle pero, ¿sabes? A la verdad no se le pone pero, yo estoy hablando la verdad, por eso no tengo susto y no tengo nada que esconder, y exponerle al mundo, que es lo que nos está haciendo aquí.
Reconoce el artista el recrudecimiento de la represión en Cuba después de las protestas del 11 de julio pasado.
El cubano a pie lo que está viendo es un cambio de herido y está en camino, y está en camino, porque el tiempo de Dios es perfecto, el tiempo de Dios es perfecto, y el pueblo no está ciego. Cambio es la palabra que hace falta, es lo que es la palabra, cambio de muchas cosas. En Cuba se respira la tristeza, se respira la miseria, se respiran cosas que quizás siempre han existido, porque aquí siempre ha estado, llevamos tremenda recta con todo mal, pero en estos últimos años y sobre todo la etapa esta de COVID ha llegado para marcar de verdad, y la gente se la está sintiendo. Por eso también hay gente también expresándose y diciendo lo que siente.
Ricardo Quintana, Radio Televisión Martí.
El secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken, ha dicho que el mundo tiene que encontrar más forma de ejercer presión efectiva sobre los gobiernos que participan o permiten la trata de personas, mencionando a Cuba, China, Corea del Norte y Rusia. Informa desde Washington, Michelle Sagué.
En una reunión virtual del Grupo de Trabajo Interinstitucional del Presidente para monitorear y combatir la trata de personas, el secretario Blinken dijo que el tráfico de personas es por definición un problema global y señaló que el informe anual del Departamento de Estado muestra que las víctimas provienen de todas partes del mundo. Asimismo mencionó a Cuba, China, Corea del Norte y Rusia como gobiernos que participan en la trata de personas. Él dice que se tienen que encontrar más formas de ejercer presión efectiva sobre los gobiernos que participan o permiten la trata de personas, China y Cuba, Corea del Norte y Rusia. Dice que la reciente ley bipartidista de prevención del trabajo forzoso uigur, que reprime las ganancias que Beijing puede generar del trabajo forzoso en Xinjiang, es un ejemplo de cómo se puede hacer eso. El pasado julio, en la presentación del informe sobre el tráfico humano para el 2021, el secretario de Estado dijo que el reporte de ese año se centraba en la trata auspiciada por estados y que documentaron 11 países donde el gobierno mismo es el traficante. Uno de esos países es Cuba. Blinken explicó en una conferencia de prensa que por 10º año consecutivo el informe documentó cómo el gobierno cubano se ha beneficiado monetariamente de misiones médicas extranjeras explotadoras, señalando que envían doctores y otro personal médico al extranjero, no se les informa de los términos de sus contratos, confiscan sus documentos y salarios y amenazan a sus familiares si tratan de irse. El reporte del Departamento de Estado norteamericano sobre el tráfico humano para el 2021 informó que el gobierno de Cuba no cumple totalmente con las normas mínimas para la eliminación de la trata y no está haciendo esfuerzos significativos para hacerlo, incluso considerando el impacto de la pandemia en su capacidad de lucha contra la trata. Por lo tanto, Cuba permaneció en el nivel 3. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Y Estados Unidos está llamando a la calma y al diálogo en Honduras tras la elección de dos legisladores de diferentes partidos para presidir el Congreso.
El portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Ned Price, hizo un llamado el lunes a la calma y al diálogo en Honduras, luego de que dos legisladores fueron elegidos como presidentes del Congreso el domingo. Uno de ellos, Jorge Calix, propuso el lunes una nueva elección para acabar con la crisis que ensombrece el juramento de la mandataria electa Xiomara Castro el próximo 27 de enero.
Diputados y diputadas, dialoguemos. Si es preciso, repitamos la votación. Me someto cuando quieran de nuevo al escrutinio de los diputados. Sin golpes, sin insultos. Sin gritos, con respeto, como hermanos.
Además de la idea de repetir la elección, también se ha deslizado la posibilidad de un tercer candidato de consenso. De acuerdo con versiones de la prensa, Calix también fue llamado por la Embajada de Estados Unidos en Honduras, y la noche de lunes se reunieron representantes de ambos legisladores para buscar un acuerdo. También el lunes hubo una manifestación a las afueras del Parlamento ante la crisis desatada por los diputados. Todo comenzó el viernes cuando un grupo de legisladores del Partido Libertad y Refundación, Libre, de la presidenta electa Xiomara Castro, desestimaron su propuesta de nombrar a Redondo como líder del Congreso.
La guerra entre la guerrilla del ELN y la disidencia de las FARC en la región colombiana de Arauca, fronteriza con Venezuela, ha dejado cientos de desplazados y una población aterrorizada. Desde Bogotá informa Manuel Arias Naranjo.
pese a las medidas implementadas por el gobierno nacional en Arauca, con el refuerzo del pie de fuerza militar para hacer frente a la guerra que libran las disidencias de las FARC y el ELN, la crisis en el departamento fronterizo con Venezuela continúa. Varios ataques terroristas, así como asesinatos y secuestros de líderes sociales, han sembrado el pánico entre la población civil, como remarca el defensor del pueblo Carlos Camargo.
Entre desplazamientos paulatinos y masivos, ya hemos registrado un total de 1.486 personas afectadas. Las comunidades de Arauca no pueden seguir siendo afectados por la violencia entre los grupos armados ilegales. Les exigimos que deben dejar a la población civil por fuera de sus confrontaciones.
Mientras tanto, la población civil pide presencia integral del Estado en el territorio, más allá de la estrategia militar, como expresó Oscar Durán, empresario afectado por un ataque terrorista.
Nosotros no queremos guerra, no queremos más muertos. La población civil está asustada, pero los militares están aún más asustados.
Por su parte, el gobierno, a través de Emilio Archila, comisionado para la estabilización y la consolidación, a tiempo de rechazar la crisis humanitaria en Arauca, anunció mayor inversión social para la convulsionada región.
Cada vez que estos salvajes nos han atacado de alguna manera, la respuesta ha sido contundente de parte del ejército, la policía.
De acuerdo con información militar, desde los primeros días de este año en Arauca, se libra una cruenta guerra entre las disidencias de la FARC y el ELN por el control territorial de las rutas de narcotráfico hacia Venezuela. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Ya son las 6:50, un vistazo a otras noticias del mundo. Corea del Norte ha lanzado este martes 2 misiles tipo crucero hacia el mar al este de la península de Corea, informaron los militares surcoreanos. Es la quinta prueba de misiles de Pyongyang en lo que va de año, con un total de 8 misiles. La semana pasada, Corea del Norte amenazó también con reanudar sus pruebas nucleares y de misiles de largo alcance. Los militares surcoreanos confirmaron el lanzamiento en un mensaje a la Voz de América y dijeron que aún analizaban los detalles. Corea del Norte tiene prohibida toda actividad de misiles balísticos, que incluye pruebas de cualquier alcance, por una serie de resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU. Sin embargo, las resoluciones no prohíben las pruebas de misiles crucero. Y Rusia ha añadido al principal opositor al gobierno de Vladimir Putin, Alexei Navalny, a la lista negra de terroristas y extremistas.
Alexei Navalny fue colocado en la lista negra de terroristas y extremistas de Rusia. El principal opositor al gobierno, que lleva más de un año encarcelado, ahora forma parte de la lista del Servicio de Vigilancia Financiera del país. Otras 9 personas vinculadas al movimiento político también fueron añadidas a la lista, según el Fondo de Lucha contra la Corrupción, organización de Navalny proscrita desde junio. La decisión ocurre en un contexto de creciente represión contra los críticos al presidente Vladimir Putin, entre los que se cuentan políticos, medios de comunicación y civiles. A mediados de enero, otros 2 importantes colaboradores de Navalny, que también se exiliaron, fueron incluidos en la lista negra. Este registro incluye a miles de personas y organizaciones prohibidas en Rusia, como el grupo yihadista Estado Islámico o los talibanes afganos. Navalny fue detenido el 17 de enero de 2021 a su llegada a Moscú tras meses de convalecencia en Alemania después de haber sido envenenado en Siberia, un hecho del que el opositor responsabiliza a Putin. Rusia no ha abierto una investigación sobre este intento de asesinato y considera que no hay pruebas, ya que afirma que Alemania no ha compartido los análisis médicos realizados a Navalny. El opositor de 45 años fue condenado a su regreso a Rusia a una pena de 2 años y medio de cárcel por fraude. Su condena suscitó críticas internacionales y nuevas sanciones occidentales contra Rusia.
Y más de un centenar de países mantienen las escuelas abiertas con protocolos para proteger la salud frente a la pandemia del COVID-19, según datos de la UNESCO, publicados en el Día Internacional de la Educación, según reporta Radio ONU.
Las escuelas están actualmente abiertas en 135 países, mientras que en 25 la escolarización se ha suspendido temporalmente, prolongando las vacaciones de fin de año. Solo una docena de países ha optado por cerrar los centros y pasar a la enseñanza totalmente a distancia. En el mismo periodo del año pasado se cerraron las escuelas en 40 países. Aún así, 635 millones de estudiantes se ven afectados todavía por uno u otro tipo de cierre, según las cifras de UNICEF, que alerta de los retrasos que está provocando el COVID. Antes de la pandemia, el 53% de los niños de 10 años en países en desarrollo no comprendían un texto sencillo ni tenían las habilidades de aritmética básica. Se estima que esa cifra ahora puede alcanzar el 70%. En un estudio a gran escala llevado a cabo por la UNESCO, más del 50% de los profesores dijeron que los alumnos no habían progresado a los niveles esperados y que es difícil proporcionar el apoyo necesario a los estudiantes más vulnerables.
Y a las 6:54, quieto, en primera, ya están los deportes con el especialista Pepe Lacayo. Hola, Pepe.
Richard, muchísimas gracias. Bueno, el único que fue electo hoy al Salón de la Fama del Béisbol de las Grandes Ligas por los cronistas deportivos del país, el ex toletero dominicano de los Medias Rojas de Boston, David Ortiz, recibió el 78% de los votos, o sea, a duras penas. Recuerden, hay que recibir por lo menos el 75%. Barry Bonds se quedó fuera con el 66%. Roger Clemens se quedó fuera con el 65%. Scott Rowland con el 63%. Curt Schilling con el 58%. Todd Helton, 52%. Billy Wagner, 51%. Andrew Jones, 41%, etcétera, etcétera, etcétera. Más tarde vamos a tener la lista completa, incluyendo Sammy Sosa, Omar Vizquel, Manny Ramírez y otros cuantos que también se quedaron fuera. Alex Rodríguez, solamente el 34%. Así que felicidades a Big Papi, el David Ortiz, que va a estar en el Salón de la Fama. Será exaltado oficialmente en julio y es el único que fue electo por esta vía, templo de los inmortales de nuestro pasatiempo nacional. Más tarde en Al Duro y Sin Guantes vamos a hablar de los 5 boxeadores cubanos que van a subir a una cartelera este viernes aquí mismo en la capital del Sol. Uno por uno vamos a analizar lo que se puede esperar. Tenemos una sección de boxeo en Al Duro y Sin Guantes y también les vamos a contar sobre las negociaciones hoy entre el sindicato de los peloteros y el béisbol de las Grandes Ligas, segundo día consecutivo que se sientan cara a cara, frente a frente a negociar, y les vamos a decir cuáles son la contrapropuesta del sindicato. Quieren un salario mínimo de $750,000 para cualquier pelotero en su primera temporada. El béisbol de las Grandes Ligas les quiere pagar $615,000. Vamos a hablar de eso más tarde y otros puntos más que se discutieron hoy en las negociaciones. También sobre los pitchers cubanos Junior Tur y Josimar Cusín, ambos están en República Dominicana. Esto no es nada nuevo. Hablamos sobre este tema la semana pasada y antepasada en Al Duro y Sin Guantes. Sabíamos, todo el mundo sospechaba que ya estaban en República Dominicana y se van a poder declarar agentes libres, 22 y 23 años respectivamente. Apenas se puedan declarar agentes libres, pueden firmar con cualquier club en el béisbol de las Grandes Ligas. En el abierto de tenis australiano, Rafael Nadal a las semifinales por séptima vez del torneo de Grand Slam de Australia, y la chica local, la australiana Ashley Barty, también es semifinalista de este torneo. Vamos a hablar de esto más tarde en Al Duro y Sin Guantes. También les contaremos lo que va a ocurrir en el baloncesto profesional de la NBA, una jornada bastante animada, y vamos a resumir los 4 partidos de anoche, incluyendo los Salt Lakes de Phoenix, que están a rojo vivo y derrotaron a Utah. Esta noche los Lakers contra Brooklyn, Boston en casa contra Sacramento, Detroit recibe a Denver, Toronto contra Charlotte. Vamos a hablar sobre cada uno de estos partidos y el Chicago Bulls, que anoche derrotó a Oklahoma City Thunder, pero el Miami Heat continúa al frente de la Confederación, medio juego por encima del Chicago Bulls y de los Nets de Brooklyn. También se avecinan las eliminatorias de la Copa Mundial de Fútbol Qatar 2022 en la CONCACAF y en la CONMEBOL, comenzando este viernes. Vamos a tener partidos casi todos los días y varios clubes podrían básicamente tener un pie en la Copa Mundial de Fútbol cuando termine esta ronda de clasificatorias, especialmente en la CONCACAF. Varios partidos de vida o muerte para Costa Rica, México, Estados Unidos, Canadá, Panamá y Honduras. Ahí está la campana, damas y caballeros. Dentro de 3 minutos arranca Al Duro y Sin Guantes.
Radio Martí Noticias.
Terminamos nuestra emisión informativa vespertina de Radio Martí. Gracias por acompañarnos desde el estudio al ingeniero Juan Pendaz. Estuvo en la conducción digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. voz informativa Ricardo Espinosa. Les esperamos en nuestra próxima entrega de noticias de Radio Martí a las 10 de la noche. Será hasta entonces. Gracias.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, los 7365 y en los 7435 kHz. Continúan en sintonía con Radio Martí.